seguimos en Viva la Radio, estamos en esta propuesta del viernes 11 de enero buscando nuevos protagonistas. Vamos en unos instantes a contar con una excelencia en el ámbito educativo. Vamos a hablar con el mejor maestro de España, que esta es una referencia que la tiene además en su vitola un profesor murciano. Enseguida vamos a hablar con él. Y también tendremos en nuestro territorio singular esa incursión en lo gastronómico, en la ganadería, la agricultura de la región de Murcia. Hoy Ángel Poto nos va a acercar una delicia gastronómica de reciente creación, un queso con moras. Esto es una cosa que habrá que degustar y creo que ese es el propósito de la...
Qué rico, pero se lo va a traer, madre mía.
Hombre, ya sabes tú que él lo tranca. Bueno, nuestro invitado entra enseguida.
El factor humano. Personas excepcionales en un mundo imperfecto.
Ya son excepcionales todos los maestros, pero si además tienen esa consideración de ser un maestro excepcional, pues fíjate.
Pues sí, la verdad que es un premio que da la plataforma Educa, integrada por educadores de todo el país. En realidad, Toni García no es murciano, aunque es profesor en San Javier, en el Colegio Público Joaquín Carrión Valverde. Él es de La Coruña y bueno, pues sí que es una persona muy activa en el mundo de la investigación en educación, muy preocupado, muy concienciado. No solo es profesor, también es el director del centro. Y además ha escrito 5 poemarios, 4 libros sobre divulgación educativa y una novela. Una persona pues muy activa, muy... muy preocupado por lo que es la educación.
Lo bueno que tiene es que no haya España. Nacido en Murcia, como nos estamos beneficiando de ese conocimiento en
claro.
La región de Murcia, pues bueno, ya sabes, el dicho, ¿no? No sé de dónde se nace, sino de dónde se pase.
Claro, y lo hemos adoptado estupendamente, claro. Que sí.
Y no mal sitio, en San Javier.
Hombre, está, se vive fenomenal en San Javier.
Sabrá de salazones aquí el amigo, ¿eh?
Salazones,
lo que es la hueva, lo que es...
El mar cerquita, un sol estupendo siempre y mucha cultura alrededor también. Realmente San Javier es un lugar fabuloso para vivir todo el año, es estupendo. Tenemos ya a Toni al teléfono.
Claro.
Hola Toni, felicidades lo primero.
Hola, muchísimas gracias.
Enhorabuena por ese premio, un premio además que es bastante cotizado en la comunidad educativa.
Sí, son lo que se llaman los Goya de la educación. La verdad es que es un premio muy bueno porque es a nivel nacional, nombra al mejor docente de España y además es un premio con una alta exigencia en cuanto al baremo y al currículum, lo cual lo hace todavía más prestigioso.
¿Cómo lleva lo de dejar atrás la ría, el Atlántico y mirar el Mar Menor? No hay zamburiñas, bueno, no tenemos mejillones, pero bueno, están los langostinos y el mujol, ¿no?
Están los langostinos, el mujol y hay buena verdura. Y en todas partes se come muy bien. Aquí en
Amigo.
Murcia se come perfectamente. Se come muy bien, muy bien. Aquí encantado. Llevo ya 25 años en la región. Empecé aquí mi carrera profesional en el Colegio La Paz, en San Javier, y ya me quedé por esta zona.
Siempre está planeando la cosa del traslado. Siempre esta será la provisional, la permanente. En su caso, ¿cómo fue esto?
En mi caso fue por oposición. Yo quería presentarme por la especialidad de educación física en aquel momento y bueno, en Galicia las oposiciones estaban congeladas desde hacía mucho tiempo y yo quería trabajar de docente, sobre todo. Entonces, bueno, barajé distintas posibilidades y lo que al final me decantó por Murcia es que tiene mar. Y para mí el mar es fundamental, ¿no? Y entonces, bueno, ya me presenté aquí, saqué muy buena nota y ya me llamaron enseguida para trabajar y ya desde el 1994 ya estoy aquí.
Toni, tienes tantos años viviendo en Murcia que no tienes ya ni acento gallego, ¿eh? Pero
casi,
para
casi,
nada.
Casi.
Así como muy lejanamente algo se puede captar, pero muy poca cosa. Lo bonito de este premio es que se produce gracias a las nominaciones de exalumnos, de estudiantes y padres y claro, yo creo que imagínate que tus propios alumnos te nominen para un premio así, debe ser una satisfacción muy muy grande, ¿no?
Es la mayor satisfacción, la verdad es que sí, porque es la transmisión de todo lo que tú les estás dando y digamos que te lo devuelven de esta forma, ¿no? Entonces, que te nominen los padres y que te nominen los alumnos es algo realmente muy emotivo.
Tú tienes una publicación sobre temas educativos, sobre divulgación educativa. ¿Cuáles son los principales males que lastran, digamos, la educación en nuestro país?
A ver, fundamentalmente en cuanto al sistema educativo, el principal problema es el exceso de burocracia actualmente, la falta de recursos, que los centros educativos no tenemos recursos suficientes. Yo acabo de llegar de Alemania, es apabullante la cantidad de recursos que tienen allí, tienen entornos de aprendizaje fantásticos, tienen lugares donde los alumnos pueden experimentar, pueden aprender de una manera más vivenciada, y eso es un gran defecto que tenemos en España, la burocracia excesiva y luego una cantidad de contenidos que hay que replantearse, que ciertos contenidos que se estaban trabajando hace 20 años, hoy por hoy ya no son necesarios con las nuevas tecnologías, con el nuevo tipo de alumnado y con un futuro totalmente diferente al de hace 20 años.
Y quizá imagínate, ayer estuvimos tratándome el tema de la educación por otro aspecto, por el aspecto deportivo, pero sí que es verdad que tú comentas en algún sitio que el tema de Internet es importante, pero tampoco se puede delegar todo la formación en las redes sociales de nuestros alumnos.
Hombre, yo soy un fanático de las redes sociales, un fanático de Internet. Creo que conectar el mundo a tantos kilómetros de distancia es algo maravilloso, pero no es un sistema de educación. Es una herramienta, hay que utilizarla como una herramienta, hay que saber enseñarla a utilizar como una herramienta tanto los docentes como los padres, pero no podemos dejar la educación de nuestros hijos 4 horas o 5 horas por la tarde en Internet porque no sabemos exactamente quién los está educando. Precisamente, por ejemplo, cada vez hay más problemas en la educación sexual de los alumnos adolescentes porque no tienen educación sexual correcta a veces en los centros educativos porque no se permite y tampoco la tienen de los padres y la buscan por Internet. Y lo que encuentran por Internet no es precisamente muy educativo, ¿no?
Desde
entonces
luego.
No podemos, claro, es que les estamos dejando que haya ciertas cosas que les enseñe algo que realmente no está para educar.
Hablábamos ayer de la competitividad en los partidos de baloncesto en este caso, pero la competitividad no es tan mala.
Al contrario, la competitividad es algo fantástico, es algo maravilloso. Sin competitividad a mí me parecería un puro aburrimiento tanto la enseñanza como las actividades físicas, ¿no? Lo único que hay que saber es enseñar a perder y enseñar a ganar. Yo siempre lo digo cuando voy en mis charlas, cuando te dicen la competitividad es mala, pues todo lo contrario. Tú cuando ves a Nadal y a Federer que acaban un partido de tenis brutal, con una exigencia máxima, y uno de ellos gana y el otro se alegra y se abrazan y luego se van a cenar juntos porque son amigos, eso es realmente precioso, eso es realmente maravilloso, y eso es lo que tenemos que enseñar, a competir correctamente, a aprender a ganar y a aprender a perder. Pero eso de que se lleva hoy en día de partidos de baloncesto sin resultado, bueno, me parece algo absolutamente ridículo.
Ahora que estamos hablando de este premio y la referencia, además de la curricular, que se puede aportar como el perfil ideal del profesor, del maestro, ¿cuál sería? Estamos viendo que efectivamente hay una gran evolución desde nuestros tiempos de la escuela hasta el presente, pero no sé en qué camino terminará nuevamente centrado ese perfil. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de un maestro? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuál es el perfil humano?
Esa es la parte, mira, lo que acabas de decir me ha encantado, porque es precisamente el perfil humano. Últimamente yo veo mucho por redes, por blogs, veo que todos quieren encontrar el santo grial de la educación, la metodología que saque a todo el mundo del fracaso escolar, que valga para... Y no existe esa metodología. Cada alumno tiene unas necesidades, unas particularidades, una forma de pensar, una forma de sentir, unos sentimientos, unos sueños, una realidad familiar concreta, y cada uno requiere una atención individualizada. No hay una metodología para todo el universo, no existe. Cada uno requiere de una cosa. Y para eso es fundamental el docente. Pero lo que has dicho tú, la calidad humana del docente. Yo creo que una de las cosas que más valoran de mí mis alumnos, por lo que me dicen, es que yo soy un profesor exigente, pero que a cambio les doy cariño y que los trato con justicia, y a cada uno que lo respeto tal como es, sin juzgarlos y sin prejuicios, única y exclusivamente intentando ayudarles para que alcancen sus máximas potencialidades y que sus capacidades se desarrollen al pleno. Y cuando eres un docente que lo que buscas es eso, cualquier metodología siempre será válida.
Es importante dar ese refuerzo positivo y ese cariño. Es que no podemos hablar de otra cosa, cariño y amor a tu trabajo y a las personas con las que trabajas, ¿no?
Efectivamente, pero un cariño, atención, un cariño y un amor no como el que hay últimamente con educación, que es un cariño y un amor absurdo, gratuito, que no vale para nada. Tú no puedes decir, no, se educa con el corazón única y exclusivamente. No, no, se educan con muchísimas cosas. Hay que tener en cuenta que no podemos desproteger a nuestros menores, hay que fortalecerlos emocionalmente. Uh-huh. Y para fortalecerlos emocionalmente tienes que ser exigente, tienes que ser riguroso, tienes que ser sacrificado, tienes que ser trabajador. Y hoy por hoy hay una tendencia única y exclusivamente educar en el corazón, en el amor, pero sin exigir nada a cambio. Y cuando haces eso, dejas alumnos y menores desprotegidos. Ellos tienen que tener esa parte de amor, pero también esa parte de responsabilidad.
Y un poquito de perspectiva de cara también al futuro, estamos formando ciudadanos. ¿Hay un nivel de exigencia en la ciudadanía hacia lo que debe de recibir de la administración, de cómo debe uno pues tenerlo absolutamente todo en el confort? Pero ¿qué contribución, qué aportación hacen estos ciudadanos también a ese mantenimiento general? Si ahora mismo no tenemos ni siquiera la mili. Si es que por no ir nos podemos excusar de un
juzgado. Si lo malo es que vivimos en una época de la gratificación instantánea
no
y
tenemos,
yo creo que eso es un gran error.
No tenemos que devolver prácticamente nada a la sociedad porque todo es se puede procrastinar, ¿no?, en este ámbito.
Correcto. Tú fíjate que muchas veces cuando ves programas, ciertos programas de televisión de estos de concursos, que toda la gente piensa que merece que merece todo, que todo se le tiene que dar, que todo yo lo merezco. Yo es que por el mero hecho de existir ya me merezco absolutamente todo. Y no, y hay que ganarse las cosas. Hay que aprender a que el éxito llega después de muchísimos, muchísimos fracasos. Y hoy por hoy lo que comentaba tu compañera, que hoy por hoy todo es una gratificación inmediata, una gratificación instantánea. Entonces, nos hemos acostumbrado a que cuando no hay gratificación instantánea y tenemos que esperar 2 días para esa gratificación, pues ya nos derrumbamos y ya nos deprimimos y ya nos frustramos.
Hay que aprender a sentir que uno se lo merece todo, pero que hay que poner los pasos y los esfuerzos para conseguirlo, por supuesto. Las cosas no llegan gratis. Como decían nuestros padres, el dinero no llueve del cielo, es evidente.
Ni el dinero ni nada. Sí. Hoy parece que educamos a todo el mundo diciendo, es que eres tan guapo que te lo mereces, ¿no? Eres un niño y ya te mereces absolutamente todo. No, pues tienes que aprender a ganártelo también.
¿Cómo les convencemos a ellos de que tienen que hacer algo para conseguir eso que dices?
Pues mira, eso es un problema también social porque hay que empezar a elevar el nivel de exigencia social. No todo vale. No podemos permitir ciertas cosas que estamos permitiendo de manera social. Tenemos que volver a recuperar las normas, tenemos que volver a recuperar cierto nivel de exigencia, que la gente no aparque en zona de minusválidos, que la gente meta el intermitente, que la gente sea educada y diga buenos días al entrar y buenas tardes al salir. Tenemos que recuperar todo eso, porque sin todo eso estamos creando una sociedad como la que hay actual, que no le da valor absolutamente a nada. Entonces, cuando no le das valor absolutamente a nada, no defiendes nada y todo te da igual. Entonces, tenemos que volver a recuperar, pero desde arriba, porque los niños no nacen así espontáneamente y ya son egoístas desde que nacen y ya son personas vanidosas desde que nacen. Eso lo hacemos nosotros. Y el ejemplo que los menores de hoy están recibiendo de los adultos es absolutamente vergonzoso. Los que damos vergüenza somos nosotros. Yo cuando me dicen, es que los alumnos hay que enseñarles a aprender a enseñarles a usar las nuevas metodologías. Y yo voy en carretera y cada 5 minutos veo a un adulto mayor, una persona ya con mayor de 18 años, con el teléfono móvil mientras va conduciendo. Y tú le estás diciendo a menor que tiene que saber cómo usar las redes sociales. Es decir, tenemos que elevar nuestro propio nivel de exigencia social porque los menores están aprendiendo nosotros.
Y es una lección interesante que no es en la exigencia en donde aparentemente se puede conseguir la popularidad, aunque la fotografía hoy de la opinión desdice completamente esta cuestión, porque los alumnos abrazan ahí con entusiasmo a su profesor, protagonizan también en alguna medida el premio, ¿no? Porque una clase receptiva, una clase entusiasta, pues es sin duda favorecedora de una mejor docencia, ¿no? O sea que, en definitiva, ellos también son los ganadores del premio.
Por supuesto, por supuesto. Ellos son los que me han hecho a mí poco a poco docente. Yo he ido aprendiendo a base de leer mucho, a base de interesarme mucho, pero ellos me han ido enseñando muchas veces cómo es el camino, cómo aprenden, cómo reciben las cosas, cada uno con su particularidad. Y a veces te das cuenta de que lo que vale para uno al otro le afecta negativamente. Entonces ellos también te van demandando y te van enseñando. Entonces, cuando tú logras una clase que finalmente se emociona, que finalmente se cuestiona y quiere aprender y tú les has transmitido ese amor por aprender. El premio, lógicamente, también les corresponde a todos los alumnos que yo he tenido. De hecho, he tenido un montón de WhatsApp de exalumnos que están emocionados como si el premio hubiera sido para ellos también, me lo decían.
¿Te involucras también en esa vida de lo cotidiano? Porque claro, estas criaturas que están aquí contigo, después quieres saber cómo les va, qué tal están en casa, si tienen problemas, si no los tienen, si les falta algo, ¿no? Esto es una cuestión que no se acaba cuando suena el timbre, ¿verdad?
No, yo lo que decía, la profesión docente no... con el tema de la vocación no tiene por qué ser 100% vocacional. La vocación no tiene por qué aparecer con 5 años, puede aparecer con 20 y pico, como me surgió a mí cuando empecé a estudiar la carrera, pero lo que sobre todo es una forma de vivir, de ser docente. Los docentes que nos gusta la educación, desde las 8 de la mañana que nos levantamos a las 12 de la noche que nos acostamos, hablamos todo el tiempo de educación. Es una forma de vivirlo. Entonces, te involucras en lo emocional, te involucras en lo personal, te duele cuando has cometido un error con un alumno pensando que le ibas a decir algo que le iba a hacer subir y al final le ha hecho algo negativo. Cuando alguno no puede comer o te dice que no tiene nada para almorzar en el recreo, todo eso te lo llevas tú y todo eso intentas también de alguna manera desde tu propia vida, al margen de docente, de salvarlo. Y luego, pues, yo tengo la fortuna de que vienen un montón de alumnos todavía a mi centro a hablar conmigo, exalumnos, pues, que ya tienen 20 y muchos años.
Y lo más doloroso quizá cuando uno siente que ha realizado un esfuerzo, que en algún alumno pues ha ido en saco roto porque los padres después no corresponden en esa coeducación que dan en casa, ¿no? Y de alguna manera pues no cogen ese testigo, ¿no? No se hacen partícipes también de esa realidad porque no la entienden o porque no la comparten.
Correcto, eso es una parte muy dolorosa, cuando ves que un esfuerzo enorme de mucho tiempo, de muchas noches sin dormir, que a veces hay noches sin dormir pensando en determinados alumnos, pues cuando ves que todo eso se rompe por culpa de, en un segundo se rompa por culpa de la actitud de unos padres, y no voy a concretar casos, pero he sufrido de esas situaciones, realmente es descorazonador. Pasas un par de semanas bastante tocado porque has hecho un esfuerzo enorme y al final te duele que unos padres estén destrozando la vida de su propio hijo, ¿no? Y no lo comprendes, no sabes por qué.
No lo saben, ellos tampoco lo saben, no saben lo que están haciendo, no son conscientes, eso pasa.
Eso es un monstruo, Antonio. Profesor, qué grande.
Qué emocionado. Muchas gracias.
Es que esto es muy hermoso, ¿no? Que haya personas en ese compromiso, ¿no?
Sí.
Más allá del deber, del debido, ¿no? La exigencia en este caso se extiende pues a ese prurito, ¿no? De hacer las cosas bien, no, mejor, a ser posible.
Sí. Sí, a mí esa parte me encanta. Yo aún recibo visita de alumnos complejos, complicados, que han tenido una situación familiar muy difícil, con temas de drogadicción, con temas de violencia doméstica, y son alumnos que luego se han reinsertado, que vienen y me recuerdan lo exigente que era yo, cómo les ayudaba también por otro lado, pero mi insistencia y mi cabezonería en estudia, tienes que salir de ese entorno, estudia, es la única forma. Y ahora que han hecho su vida, pues vienen y me agradecen todo ese esfuerzo, ¿no? Que es un esfuerzo que va al margen y es parte de tu vida, no solo de tu profesión, es parte de tu forma de sentir y tu forma de ver el mundo.
Un profesor así nunca se olvida, ¿eh? Te lo digo por experiencia, porque es verdad que cuando uno ha tenido un profesor así, que además ha sido duro, que te ha dado caña, que ha ido a por ti para que des lo mejor de ti, no lo olvidas en la vida. Y además le estás agradecido por siempre, desde luego.
Sí, en este sentido tengo que reconocer que esa satisfacción, por suerte, la tengo. Y entonces, bueno, es muy gratificante.
El mejor profesor, y no por las vacaciones, que ser maestro también tiene su cosa buena.
Sí, es que si no, yo ya te digo, si no tuviéramos vacaciones, acabamos matando a alguien, porque psicológicamente es muy exigente.
Un placer, enhorabuena, Antonio García, seguir renovando los éxitos. Un saludo cordial.
De lunes a viernes, entre las 12 y las 2 de la tarde, ¡viva la radio! Con Adolfo Fernández, el poder de la radio.